tardes, amigos, bienvenidos a todos. Aquí estamos en el nuevo podcast de Telesemana.com para analizar, como siempre, la actualidad del sector de las telecomunicaciones. Aquí estamos junto a Rafael Junquera, director editorial de Telesemana.com. Buenas tardes, Rafa.
Hola, Noelia. Hola, Andrea. Gracias por invitarme al podcast. Bueno, me autoinvito. No sé si me habéis invitado o me autoinvito. No sé cómo es esto, la verdad.
Te estamos invitando.
Vale, gracias, gracias.
Y la idea es que nos juntemos a charlar todos un ratito. Buenas tardes, Andrea Catalano, nuestra editora en jefe. ¿Cómo va?
Muy buenas tardes, Noé. Hola, Rafa. ¿Cómo les va?
Todo bien.
Bueno, mi nombre es Noelia Tellez Tejada y arrancamos así de a poquito para hacer un balance de lo que fue esta semana, en este viernes de abril, súper pandémico, pero bueno, las noticias de las telecomunicaciones no terminan, no se frenan, no se detienen, ni por condiciones sanitarias espectaculares, así que avancemos. Hoy un poquito la idea era hablar sobre los mercados de banda ancha en Argentina y en Chile, para hacer una comparativa entre ambos mercados. Por supuesto, para esto necesitamos la opinión experta de Andrea. Contanos, Andrea, qué es lo que está pasando en esos dos universos.
Bien, esta semana se conocieron tanto en Chile como en la Argentina los indicadores de banda ancha. En realidad, Chile dio a conocer todos sus indicadores de telecomunicaciones a través de su regulador, como suele hacerlo habitualmente. Esto no sucede en la Argentina. Quienes oficializan algunos de los datos de telecomunicaciones suelen ser las cámaras empresarias, como en el caso de la Argentina, la Cámara Argentina de Internet, CABACE, que cada 6 meses, en base a los datos sí del regulador, del ENACOM, da a conocer las cifras de banda ancha fija. Y es muy interesante lo que sucedió porque obviamente que estas primeras evaluaciones empiezan a aglutinar todo lo que sucedió en 2020, el año de la pandemia, donde todo lo que tiene que ver con la conectividad se aceleró a pasos agigantados, tanto en términos de crecimiento de tráfico como en el mismo laburo que tuvieron que hacer los distintos operadores de telecomunicaciones para responder a los cambios que generaba justamente la pandemia y que todos estemos encerrados en casa, trabajando, entreteniéndonos, estudiándonos, estudiando y demás. Y también nos estuvimos estudiando. Eso sí.
Aprendimos mucho de nosotros.
Exactamente. Entonces, bueno, ¿qué fue lo que vimos? La verdad es que Chile mostró cifras súper interesantes en banda ancha porque casi el 41% del total de las conexiones de banda ancha fija de Chile ya corren por fibra óptica. Y esto es un porcentaje muy alto en comparación con otros países de la región, con la Argentina en particular, enseguida lo vamos a ver, y también inclusive con los países de la OCDE, está por encima de las penetraciones de fibra óptica que tienen los países de la OCDE. El crecimiento de la banda ancha fija en Chile en 2020 fue de 10,1%, es decir, hubo un avance de todo lo que tiene que ver con este tipo de conexiones de alta calidad. ¿Qué pasó en la Argentina? Bueno, también hubo un avance en la cantidad de conexiones de banda ancha, pero fue mucho menor, apenas un 2,1%. La Argentina ya tiene un 66% de penetración de servicios de banda ancha, pero solamente el 12% son en fibra óptica. Y acá es cuando empecé a ver, bueno, a ver, ¿qué datos tengo que surgen del regulador que no me los dice y que de uno y otro lado, ¿no? Entonces, la verdad es que cuando la Subsecretaría de Telecomunicaciones informa estas cifras, nos queda colgado qué cantidad de hogares desconectados hay en Chile. Entonces, buscando en otros datos, encontré que el Consejo Profesional de Ingenieros de Chile determinó que hay unas 5 millones de personas en Chile que no tienen internet fija en sus hogares y que todavía hay casi 3 millones y medio de desconectados totales. Sobre una población de 19 millones de habitantes que tiene Chile y 6 millones y medio de hogares, llegamos a un número más o menos que es un 40% de hogares que no están conectados, o sea, de población que no está conectada, es decir, un porcentaje que es cercano a lo que presenta la Argentina, ¿no? 34% de desconectados en la Argentina. Podríamos decir, en base a estas cifras que fuimos recolectando y especulando, que más o menos un 40% es lo que hay que conectar en Chile. Pero ¿cuál es la diferencia? El tema de la fibra óptica y de cómo ha avanzado la conectividad en uno y otro país. Evidentemente, la conectividad avanza más rápido en aquellos países que están menos conectados, como pareciera todavía estar Chile respecto de la Argentina, y empieza a avanzar un poco más lento en la Argentina. Pero claro, en el total de las conexiones vemos que la participación de Chile en fibra óptica, es decir, en conexiones de banda ancha de calidad, es significativa. ¿Por qué? Porque si miramos las tecnologías de banda ancha con las que están conectados en uno y otro lado de la cordillera, vemos que en la Argentina más del 50% de las conexiones todavía corren por coaxial. Mientras un 47%, y estos sí son datos oficiales de la Subtel, en Chile lo hacen con HFC. Es decir, y después, si vemos el ADSL, que es una tecnología recontra obsoleta, y al menos en el caso de la Argentina, las telefónicas la están estrujando, pero es que ya no le sale ni una gotita de datos a estas redes para que pueda agilizar desde la velocidad, todavía el 25% de las redes de banda ancha en la Argentina funcionan en ADSL y solamente el 6,3% están en esa tecnología en Chile. Es decir, que son claroscuros o matices que es bueno considerar cuando nos ponemos a mirar cómo avanzan los planes de conectividad en los distintos países. En la conferencia que este jueves dio la Cámara de Internet, decía, estaban preocupados por lo poco que habían crecido las conexiones en Internet en la Argentina en 2020, este 2%, ¿no? Y calculaban que si este iba a ser el ritmo hacia adelante, iba a llevar 12 años conectar a quienes todavía no están conectados. Obviamente que esto enciende alerta porque tiene que ver con las políticas públicas y obviamente en estos escenarios es cuando aparece mucho de lo que se definió el año pasado en materia de telecomunicaciones en la Argentina. No sé si me ibas a comentar algo, sí.
Sí, te quería preguntar en torno de esos análisis, ¿qué argumentaron? ¿Cuáles fueron los motivos por los cuales creció tan poco? Digamos, si fue estrictamente la pandemia y todo recae en los hombros de la pandemia. ¿Cuál es la explicación para que se haya desacelerado tanto el crecimiento?
Bueno, la Argentina el año pasado introdujo cambios en sus regulaciones y hay algunas de esas decisiones que todavía tienen alborotado al mercado, ¿no? Y una de ellas tiene que ver con la intervención de precios en el mercado de las telecomunicaciones. Más allá de que el año pasado a las telecomunicaciones se las declaró como servicio público esencial en competencia, el mercado de las telecomunicaciones en general en la Argentina está de acuerdo con que se lo considere como un servicio esencial. Hasta el día de hoy siguen cuestionando que es contradictorio esto de ser esencial y estar en competencia, porque al haber una intervención de precios, cuesta la competencia, digamos, ¿no? Entonces, lógicamente que siguen pidiendo que se establezcan mecanismos distintos para autorizar los aumentos de precios. Digo, el año pasado, cuando se emitió el DNU, que cambió el estatus del mercado y estableció un congelamiento de precios hasta el 31 de diciembre de 2020, después de ese decreto se empezó a salir de esa situación de congelamiento de precios, y hasta ahora el ENACOM ha autorizado aumentos en enero, en febrero y en marzo, pero no a todo el sector por igual. En enero y en marzo a las grandes empresas, y en enero, febrero y marzo a las pymes y cooperativas, que son las que atienden a muchos de estos lugares más alejados del país. Entonces, sigue el reclamo, porque hasta ahora no hay, en abril no ha habido aumento de precio. Hay una pelea que vos estuviste comentando hace unos días en telesemana.com, Noé, sobre el tema de la pelea vinculada con la autorización de los próximos aumentos. La verdad es que la última vez que yo hablé con las autoridades del ENACOM, dijeron que el próximo aumento, después del de marzo, se contemplaba para mayo o junio. Y alguien me tiró por abajo así, más junio que mayo.
Entonces, y ahora parece que ni siquiera junio.
Y sí, estamos en un año electoral, y esto es lo que no se puede perder de vista en la Argentina, ¿no? Que el tema de los precios y las tarifas de los servicios públicos siempre son temas muy sensibles en años electorales en la Argentina. El tema que, bueno, hay un retraso. Hasta ahora, más o menos, voy a dar un promedio porque no me acuerdo exactamente caso por caso los aumentos, pero más o menos el promedio autorizado ronda el 22% para lo que va del año, después de terminar un 2020 con una inflación de 36% y una proyección para este 21 que va a estar por encima de ese porcentaje, con lo cual los operadores lo que quieren es al menos empardarle a la inflación. Y esta es una queja y un reclamo recurrente y un punto de conflicto recurrente. Así que esto es, por un lado, lo que argumentan los operadores a la hora de que se corre el riesgo de que este bajo porcentaje de crecimiento de la conectividad o se mantenga o caiga, porque ellos decían todo lo que se hizo el año pasado fue por inversiones que se habían planificado y que se habían planificado antes de la pandemia. Para este 2021 nadie tiene planificado nada. Y creo que eso es lo preocupante para todos los jugadores del sector, ¿no? Porque creo que esto es economía, digo, si vos en tu casa cobrás 100, ganás 100 y no sabés cuánto claro. Después vas a tener que gastar, tenés un problema económico. Y esto es lo que argumentan las empresas.
Es que me parece que también ahí, para pensar la coyuntura, también hay que evaluar que la mitad de la población está por debajo del nivel de pobreza. Entonces, sí. También resulta difícil quizás poder articular y autorizar aumentos en un escenario donde la economía cotidiana no, digamos, ¿qué pasa si habilitan aumentos y la gente no los puede pagar?
Bueno, digamos, pero ahí tenés...
El enfriamiento del mercado, lo que quizás se termina traduciendo es en desconexiones.
Claro, el tema es que existe el Fondo del Servicio Universal. La Cámara de Internet sostiene que la demanda de toda esa población vulnerable que no puede pagar el servicio puede ser subsidiada a través del Fondo del Servicio Universal, que hay que recordar, son fondos públicos, pero ese dinero proviene de lo que facturan las empresas. Entonces es como un círculo que hay que cuidar de alguna manera. Porque si también cae el dinero que se recauda a través del fondo, también va a haber menos dinero para los proyectos vinculados con la política pública orientados a llevar la conectividad justamente a donde no llegan las empresas porque no les da la ecuación económica, o para ayudar a aquellos pequeños prestadores que necesitan otro tipo de financiamiento para alcanzar a esas poblaciones.
Rafa, cuéntanos vos cómo lo ves.
Bueno, yo lo veo muy interesante visto desde fuera porque no estaba cubriendo estas notas y el caso de Argentina es muy particular. Creo que Andrea está trayendo unos temas muy, muy relevantes sobre el tema del poder político o público respecto al crecimiento de una industria. El problema que le veo a Argentina es un problema que me recuerda a veces en economía al tema de si tienes un problema de falta de crecimiento e inflación, ¿qué ataco? No puedo, se dice en economía que las dos cosas no puedes atacar, o atacas la inflación o atacas el crecimiento, pero las dos cosas a la vez no puedes hacerlo porque las políticas para crecer te provocan inflación y las políticas para frenar la inflación te frenan el crecimiento. Entonces, en esto que estabais hablando de los precios, de qué pasa si corto precios, subo precios, claro, una de dos, en un país como Argentina con esta inflación, si dejas el precio libre, se va a inflacionar y entonces lo que decía Noelia, se va a desconectar mucha gente porque el precio va a subir mucho. Pero si no si frenas la inflación de los precios, el sector no podrá crecer porque no habrá ingresos para nuevas inversiones, etcétera. Y esto es una problemática que tiene Argentina a nivel económico desde hace décadas, que es el tema de la inflación y el crecimiento o decrecimiento económico, que como siempre tiene una inflación que rozaría lo hiper o estaría en hiper, claro, todo se le complica mucho más a nivel público. Y entonces pedirle al regulador o pedirle al político de turno que resuelva una situación donde hay hiperinflación siempre de base, como que se complica, o sea, dificulta mucho el encontrar una fórmula válida, ¿no? Digamos que estás intentando resolver dos problemas que supuestamente en economía a la vez no se pueden resolver. Entonces creo que en Argentina la situación es complicada, en cambio Chile no tiene esa hiperinflación que le facilita un poco más tomar decisiones de políticas públicas que permitan el crecimiento del mercado o frenar, en caso de que se dispararan los precios, pues el disparo de precios, ¿no? También es verdad que con la pandemia lo ideal sería que los reguladores o las políticas públicas fueran como un árbitro de fútbol que es muy bueno, es decir, que es casi invisible, que hace su magia, pero nadie le ve. Y sin embargo, en América Latina, por H, por Y o por Z, cada vez tienen más protagonismo y más con la pandemia los reguladores, ¿no? Entonces también se les ve más las fallas o las políticas públicas, se empiezan a ver más las costuras. Cuando la cosa va bien, cuando hay crecimiento económico, cuando no hay una pandemia, el regulador o las políticas públicas pasan más desapercibidas y ahora se han convertido o están muy en el foco. Todos estamos pendientes de estas políticas públicas porque estamos ante una situación de tanta excepcionalidad que evidentemente estamos buscando una respuesta en la política para salir del atolladero, ¿no? Y la situación es más dramática en Argentina, por lo que decía Andrea. Aquí es más difícil en Argentina el planear. En Chile creo que es un poquito más fácil, todo y que también están en pandemia. Y también, con lo que estaba mencionando Andrea, me ha hecho reflexionar sobre el tema de la brecha digital, ¿no? Que inicialmente hablábamos de una brecha digital basada en quién tiene conectividad y quién no tiene conectividad. Y ahora tenemos una brecha digital doble que los países tienen que tratar, que es quién tiene conectividad y quién no tiene conectividad y qué tipo de conectividad. Que esta es la segunda pata, porque no es lo mismo tener, lo que decía Andrea, una DSL que apenas te permite quizá hacer una videoconferencia versus alguien que tiene una videollamada. Hoy en día, si no tienes la capacidad de transmitir bien vídeo, la conectividad a internet no te sirve prácticamente para nada, ¿no? Con lo cual tienes que tener algo muy potente. Y entonces entramos ya en otra fase, que es ya no es solo romper la brecha digital, sino que tenemos que romper dos brechas digitales. Aún hay gente que no está conectada y luego hay gente que está conectada que tiene una conexión muy deficiente. Entonces ahora ya son tres capas, la gente que está bien, que lo tiene todo, buena conectividad, la gente que tiene conectividad de mala calidad y la gente que no tiene ni conectividad. Digamos que es otro problema adicional para los gobiernos porque no es más fácil resolver solo un tipo de problema de brecha digital, es decir, solo conectividad, que ahora tener que resolver, no, ahora tengo que fomentar conectividad para aquellos que no tienen y además tengo que fomentar que aquellos que sí tienen, ahora los operadores le ofrezcan algo mejor y si puede ser al mismo precio, claro, y que eso les sea rentable para invertir también en las, bueno, es que es un cacao maravillado que se está armando, que ya veremos cómo acaba. Pero me parece muy interesante darle seguimiento a este tema y hacer comparaciones entre estos países para ir viendo un poco qué políticas públicas o qué maniobras están funcionando en un lado que puedan ser aplicables al otro, siempre teniendo en cuenta que cada mercado tiene su coyuntura y, por ejemplo, Chile no tiene la hiperinflación que tiene Argentina y que estabais mencionando, ¿no?, como un problema fundamental para cualquier política pública, porque solo el tema de los precios ya es un enredo brutal, ¿no? Y ese enredo brutal viene dado por el tema de la inflación.
Y también la extensión territorial y la diferencia topográfica, porque eso también marca...
El ARPU, creo que habías comentado en algún momento, en las notas.
Sí, definitivamente la extensión territorial también plantea otros desafíos. y 19 millones de habitantes de Chile contra 45 de la Argentina, bueno, y una extensión considerable, también plantea desafíos, pero bueno, Chile justamente estos días también estaba dando a conocer cómo se estaban empezando a trabajar los proyectos de conectividad en alguna de las regiones ubicadas al sur de Santiago de Chile, y esto tiene que ver con un trabajo de ida y vuelta entre el gobierno, los actores del sector privado. Digo, Chile también se caracteriza por trabajar en estos proyectos muy de la mano con el sector privado, y ese es como el signo de los tiempos, pero por ahí pasa el secreto, ¿no? Se viene hablando de sustentabilidad y demás, y bueno, la salud financiera de las empresas también tiene que entrar en juego, porque si se caen las empresas, también se va a caer todo. La gente que estaba conectada hasta ese entonces.
Claro.
Bueno, pero por estos días también en Chile estaba avanzando la idea de que de entender a la conectividad de Internet como un derecho.
Sí.
Y ese es otro elemento de color también que se agrega en ese otro escenario.
Bueno, pero el tema del derecho es una cosa que es antigua ya, ¿eh? Creo que no sé si en Finlandia, algún país nórdico, ya hace años que se postuló como un derecho. Lo que pasa que a veces también qué significa un derecho, también a veces es un poco la definición de qué es un derecho. A veces queda un poquito, hay que redefinir y explicar bien, bueno, ¿qué significa que sea un derecho? Porque claro, por ejemplo, en algunos países, por ejemplo en mi país, en España, es un derecho tener una casa, pero no significa que todo el mundo tiene acceso a tener una casa. Entonces, ¿cómo es este derecho, no? ¿Cómo se aplica realmente a nivel pragmático? Entonces, bueno, al final hay veces que a nivel político se toman unas decisiones que luego no son tan fáciles de ejecutar, por más que esté escrito en el papel, ¿no?
Hay una idea, una cosmovisión en Argentina que dice que hay un derecho cuando hay una necesidad.
Claro.
Sí, sin duda. El tema es después cómo,
claro, cómo lo ejecuta para que nadie
implemente ese derecho. Claro.
Para que todo el mundo pierda la necesidad con el derecho, ¿no? El derecho resuelva la necesidad, digamos.
Claro. Sí, claro.
Entonces, hay muchos derechos. En las constituciones de los países hay muchos derechos que hay gente de la población a la que no tiene acceso a esos derechos. Por algún motivo quedan fuera. Claro.
Claramente.
Por eso que a veces ponerlo en el papel no es... Claro.
Claro. No, sí, la política pública activa evidentemente es la única que puede hacer que esa letra muerta tenga vida porque si no...
Claro. Queda muy bien para el titular de prensa, pero...
Claro.
Exactamente.
Igual. Pero bueno, así entre tema y tema estamos llegando... Al fin, al tope último de la semana, casi zambulléndonos en el fin de semana. Nos vamos yendo, les agradezco mucho el análisis. Andrea.
Antes de irme, yo quiero saludarte, Noeli, saludarme a mí misma, porque esta semana ha sido el Día de las Chicas en Tecnología.
¿Ah, sí?
Por supuesto.
No habéis dicho nada.
Bueno, es que se nos pasó.
Bueno, pues muchas muchas felicidades, supongo, ¿no? ¿Se dice felicidades o qué se dice?
Y bueno, lo celebramos para que más mujeres estemos justamente en la industria de la tecnología en su amplio sentido, ¿no? Ciencia, ingeniería, tecnología, informática y demás.
Bueno, te devuelvo el abrazo y abrazo a todas las mujeres en lo que, sin lugar a dudas, el lugar de la mujer en todos los sectores. A mí no me gustan mucho las notas de es mujer y llegó a... Pues
claro.
Entonces hay un planteo ahí de desigualdad per se. Pero bueno, por la conquista de más derechos y que sea letra viva.
Excelente.
Rafa, te deseo un buen fin de semana. Gracias por la participación.
Gracias a ti, Noé y Andrea. Y felicidades por el Día de la Semana de la Mujer en Telecomunicaciones, en las TIC.
Bueno, muchas gracias.